Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Es un placer estar aquí con vosotros. Y no lo decimos por decir, de verdad que este rato de radio con todos vosotros, cada vez más, para nosotros es un lujazo.
Lo mejor del día.
Compartirlo cada
día. Lo mejor del día, Gallego.
Bueno, hoy tenemos más Copa del Rey de fútbol. Ayer se clasificaron para cuartos de final el Málaga y el Valencia. Hoy tenemos tres partidos. Una de las eliminatorias parece a todas luces decidida. Sevilla-Mallorca, 5-0 en la ida para el Sevilla. Así que suponemos que hoy puede ser una tarde tranquila para Michel en el banquillo del Pizjuán, que la necesita, porque también están las cosas como están por el Sevilla. Muy interesante se presenta el Zaragoza-Levante. 1-0 para los maños en la ida, pero teniendo en cuenta cómo está el Levante últimamente, cualquier cosa puede pasar. Y luego el gran morbo del día en el Bernabéu, 9:30 de la noche, Real Madrid-Celta de Vigo. 2-1 para los vigueses en el partido de ida. El equipo de Mourinho tiene, por lo tanto, que remontar para no decir adiós al segundo título de la temporada. Porque ya sabéis que Mourinho, cuando se le preguntó por la Liga después de la ventaja que tiene el Barça, dijo que la Liga estaba imposible. ¿Jugará Casillas o jugará Adán? Esa es la gran pregunta del día, aunque parece, y digo parece porque hasta que Mourinho no lo decida, nadie lo puede asegurar, parece que vuelve Casillas a la portería como titular. Todo el ruido alrededor de la figura del técnico, que hay mucho, hoy en teoría quedará aplazado porque la afición de Real Madrid, la gente que vaya al Bernabéu, estará apoyando a su equipo para estar en cuartos de final. Pero cuidado, cuidado con el Celta, que viene en un momento fabuloso, que viene con un desparpajo tremendo. Bueno, solamente hay que escuchar a Iago Aspas, el joven delantero del equipo vigués, cuando habla de lo difícil que es eliminar al Real Madrid.
Llevan aquí una chapa que es el mejor club del siglo. ¿Cómo voy a ver el Madrid? Pues siendo uno de los mejores equipos, y que va a estar muy jodido pasar.
Claro, dando la chapa con que es el mejor club del siglo. Ya, pero Iago, era el mejor club del siglo XX y ya estamos en el siglo XXI. Y el mejor club del siglo XXI todavía no sabemos cuál va a ser. Y por el momento me parece que el Madrid no es el primero. Así que hay que estar en el siglo XXI. Por cierto, hablando de estadísticas, premios y demás, la Federación Internacional de Estadística, o como se llame, ha dicho hoy públicamente
estadística del fútbol,
que ha elegido a José Mourinho como mejor entrenador del año pasado.
Enhorabuena, felicidades.
Hay que decirles a los de la IHF o como sea que ya pueden poner fecha para la gala, porque a esta seguro que va Mourinho.
Sí,
a esta seguro que va Mourinho, porque ya habrá trabajado todo lo que tiene.
Bueno, es un premio que no sé si le gustará mucho, porque el otro día nos felicitó a Casillas por el mismo premio, el de la misma
cuadra,
por así decirlo. Cuadra. Sí, iba a decir cuadra.
En Barcelona, antes de jugar mañana con el Córdoba, ha dado rueda de prensa hoy Roura, el segundo de Tito Vilanova, porque ya sabéis que Tito ha viajado a Estados Unidos para recibir un segundo diagnóstico sobre su enfermedad, a ver si le dan buenas noticias al entrenador del Barcelona, que mañana, por lo tanto, no estará en el Camp Nou en ese partido. Tampoco van a estar Xavi, Iniesta, Piqué y Pedro, a los que el Barça da descanso. El Barça lleva ventaja de 2-0, lo tiene cómodo, así que descanso para muchos titulares. En Valencia, es noticia de esta mañana, ha dado una rueda de prensa Fernando Gómez Colomer, el que fuera jugador y también secretario técnico, director deportivo valencianista, que ahora se postula a la presidencia del club. La cosa está como está con Manuel Llorente, y Fernando Gómez le ha dicho a Llorente que se vaya y que él se ofrece voluntario para ser presidente. Ha estado interesante, luego lo escuchamos. Rally Dakar, quinta etapa en el día de hoy. En coches, Carlos Sainz realmente ya no tiene opciones. La cosa está como está.
Este el coche fallaba, iba fallando mucho, cortando todo el tiempo, y ya llega un momento en que se ha parado.
Y se ha parado, trata de arrancarlo, lo arrancó, terminó la etapa, pero está a más de 5 horas, imposible ya para Sainz aspirar al Dakar. Nani Roma en la clasificación de coches va quinto, todavía tiene opciones, y mucho mejor estamos en motos, donde Joan Barrera va cuarto de la general, a solo 5 minutos del líder. Y una del contestador también para empezar, polémica del Balón de Oro, que da para mucho.
Polémica chusca donde
da, por ejemplo, para que llame la señora Carmen, que hacía mucho tiempo que no llamaba, súper cabreada con el Balón de Oro de Messi.
Hola, Jesús, mira, no te iba a llamar, pero es que no puedo más. Primeramente quiero darle a Messi la enhorabuena por el Balón de Oro, porque es muy, muy, muy buen futbolista. Yo no sé si se lo merecía o no, yo para mí se lo hubiera dado a Andrés Iniesta, pero se lo han dado a él, bueno, pues eso. Pero por otra parte quiero reprochar que todo lo bueno que tiene el futbolista lo tiene de maleducado, porque por lo menos se podía haber dignado haberle dicho dos palabritas o dos y media o tres a Ronaldo. Claro. Porque lo que no se puede hacer es para ti Andrés, para ti Barcelona, para ti esto, para ti el otro. Y al otro que le tiene allí al lado, y que ha estado con él también, que ha estado también nominado al Globo de Oro como el otro, me ha parecido un poco borde y un poco maleducado, porque solo por educación, ay sí, parece que no se le mueve la ropa, pero anda, no le metas el dedo a la boca al niño. Me ha parecido muy grosero, le había dicho dos palabritas y había quedado como un señor. Así para mí ha quedado, pues me reservo la palabra, porque sí, bueno, no quiero decirla. Adiós.
Adiós, Carmen.
En todo bien,
sería popular. Tranquilícese usted, que si no, luego
no se le mueve la ropa, ¿eh?
Cuando uno aspira al Globo de Oro, pues claro.
3:15. Thunder ni nada, vamos con la Copa del Rey. La gran pregunta es, ¿juega Casillas, juega Adán? Por ejemplo, Mario Torrejón, ¿qué dice?
Yo digo que creo que va a jugar Casillas, pero que no lo sé.
Javier Herrera, ¿qué dice?
Yo creo que va a jugar Iker Casillas, sí. Sí, vamos, yo creo que...
Yo no lo sé, pero creo que va a jugar Iker Casillas.
Él no lo sabe, pero...
Ellos tampoco creo que lo sepan, pero por la sensación... El otro día hablamos de las sensaciones, Javier hablaba de las sensaciones de cada uno y decía... Casillas cree que va a ser suplente.
Y luego fue suplente, yo pensaba que iba a jugar. Él pensaba que iba a ser suplente, yo dije que iba a jugar y me equivoqué.
Esta vez sí,
y esta vez digo que él no tiene sensaciones. No tiene sensaciones.
¿No tiene sensaciones quién?
El Casillas.
¿Ha perdido la sensibilidad?
No, no, sí, tiene mucha. Por ejemplo, ayer... le dicen que estuvo viendo King Kong por anoche.
¿Ah, sí?
¿King Kong? En televisión, sí.
Ah, qué bien.
Clásico, sí, equipo, ¿la de Peter Jackson o la clásica?
No, no, la de...
La clásica, la clásica.
Oh, buena.
La ponían King Kong ahora.
Ayer en la 1.
Ayer en la 1, sí, sí.
No sé, yo un chiste con King Kong.
Con Jessica Lange. Con Jessica Lange.
No lo puedo contar aquí.
En todo su esplendor. Así que yo creo que me dicen que estuvo viendo King Kong y estaba muy tranquilo.
Así que Casillas estuvo viendo anoche King Kong.
Señor, macho.
Sí, bueno.
Solo sabía yo. Y luego esta mañana han estado en Valdebebas, que han ido de... a estirar un poquito a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, así que todo muy tranquilo, esperando lo que diga el bueno de Mou y nada más.
¿Tal Bernabéu a tope hoy para el partido con el Celta? Tampoco se viene al Bernabéu para ver un partido con el Celta, que recordemos tiene 2 goles de ventaja en la ida. El Madrid está vivo en esta... O tiene mucha vida en esta competición gracias a aquel gol postrero de Cristiano Ronaldo, porque la eliminatoria
como
iba con
2-0, ¿no?
Y se le había puesto peliaguda, ¿eh?
Como casi siempre. Me he metido en la página web hace un ratito. Entre 15 y 75 euros son los precios que tienen los que no son socios para poder adquirir las entradas. Un pelín más baratas los socios, entre 11 y 53 euros creo que es. Y quedaban más de 5.000 entradas. Más de 5 entradas son muchísimas para el Bernabéu, para un partido decisivo como es una eliminatoria de Copa del Rey.
Un título en Madrid.
Al caos, ¿sabes
qué? ¿Cómo suena?
Se habla de la crisis, pero algo más tiene que haber. No puede ser que un estadio como el Bernabéu, que siempre se llenaba, ahora no se llena. A lo mejor es que la gente está un poco
cansada. Y Mario, una cosa, un dato, ¿no? Me decía un jugador de Madrid, dice, si te fijas, los últimos 4 resultados que ha tenido el Madrid en Liga y en Copa, ninguno nos vale. Incluso el último resultado 4-3 ante el Real tampoco le valdría. O sea que el Madrid tiene que hacer un partido de diferencia de 2 goles. O sea que es favorito para mí, pero es un partido peligroso, si marca un gol el Celta.
En el Bernabéu a las 9:30, Real Madrid-Celta 2-1 para el Celta. En la Romareda a las 9:30, Zaragoza-Levante 1-0 para el Zaragoza en la ida. Y ese gol de Aranda, que consiguió en la ida Aranda, bueno, le pone al Zaragoza como favorito. Lo que pasa es que Aranda, como no se sabe si se va, si está rebelde. Juan Carlos Llovero, buenas tardes.
Hola Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hoy juega Aranda de titular?
Sí, hoy juega. De hecho, desde que marcara ese golazo en el partido de ida de estos octavos de final en el Ciudad de Valencia, no había jugado. Primero por un tema muscular y después por esa espantada que ha querido dar, ¿no? Ya no jugó frente al Betis, pero Jiménez le ha dicho que mientras sea futbolista del Zaragoza y antes de que vengan otros refuerzos, lógicamente tiene que jugar empezando por esta noche. Es uno de los alicientes del partido de la Romareda. El primero, lógicamente, que la eliminatoria está abierta. Después ver la reacción de Aranda y del público con él. Y también hay algunas cuentas pendientes entre el Zaragoza y el Levante del partido de Liga, ¿no? Sobre todo por aquel codazo de David Navarro a Sapunarón, que lo cierto que hoy David Navarro se queda en casa, lo va a ver desde Valencia el partido, porque los dos entrenadores dicen que quieren la Copa, pero los dos presentan equipos con muchos de los menos habituales. Por ejemplo, en Valencia se quedaron David Navarro, Barquero, Elzar y Borra, Serrano, Juan Fran y Dio. Martins, eso sí, apunta a titular y Ballesteros al banquillo. Y en el Zaragoza, pues fíjate también, Leo Franco va a jugar por Roberto en la portería, Pinter por Lover, Zuculini que vuelve al medio campo, Aranda por Postiga, y además hay otras opciones como Paredes y José Mari, que dejarían a Abrahamovic ya o a Poño en el banquillo. Los abonados, entrada gratis, así que se espera buen ambiente en la Romareda. Y pita Estrada Fernández.
La verdad es que el partido tiene buena pinta. Zaragoza-Levante, no juegan los titulares, pero se están jugando estar en cuartos de final de la Copa del Rey. Ahí es nada. Gracias, Juan Carlos.
Hasta luego.
El partido que tiene menos atractivo en el día de hoy, por lo decidida que aparece en la eliminatoria es el Sevilla-Mallorca, 5-0 en la ida para los de Michel. Fran Ronquillo, Sevilla, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas.
Bueno, hoy para Michel es un partido como hacía mucho tiempo que no pasaba en el Pizjuán, en teoría, de tranquilidad digo, ¿eh?
Sí, para Michel es un trámite, para Caparrós es un marrón, para nosotros puede ser un coñazo. En fin, eso va a ser más aburrido que...
Una transmisión vuestra de este partido tiene más gracia con un 5-0 que con un resultado emocionante.
No, por favor. Fran.
Sí, yo me estoy ya preparando una retaíla de cosas porque seguro.
Claro.
Que algo tendremos que aportar nosotros más que los jugadores sobre el campo porque está todo decidido y fíjate hasta qué punto. No van en el Sevilla citados Reyes, Facio, Medel, Navas, Negredo, Ciciño. Acuden tres canteranos a la cita, Gonzalo Cotán y Alberto Moreno. Quizá el aliciente a nivel deportivo que podamos echarle a este partido por parte de los sevillistas es ver a Estebanovic, que es la última incorporación en este mercado de invierno, el primer fichaje del Sevilla en el mercado de invierno, el bosnio que viene de la Bobodina. Y en cuanto al Mallorca, pues idem de idem, Aguate, Ensue, Giovanni, Núñez, Pina, Javi Márquez, Arizmendi, todos se han quedado en la isla de Palma, que además está muy bien. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pita González, está todo resuelto. Quizá el recibimiento del sevillismo a Caparrós sea lo más interesante porque, como ya le sacó una manita a la afición del Betis, en un claro mensaje de su sevillismo, pues posiblemente hoy haya pancartas y haya una gran ovación para el técnico que lo fue del Sevilla y que se confiesa sevillista allá donde va.
Claro que sí, por poca gente que haya le van a dar un aplauso a Caparrós y bueno, últimamente en Sevilla siempre se canta lo de Del Nido Vete Ya, hoy por poca gente que haya lo
vamos, se cantará, claro.
Se cantará, Ronquillo, ¿no?
Sí, lo escucharemos en Carrusel seguro.
Bueno, tú prepárate para Carrusel que seguramente con estando el partido como está vas a ser la estrella de la narración.
Bueno, adoremos.
¿Qué molesto,
Un abrazo, Ronquillo.
Venga.
El resto de las eliminatorias mañana. Esta mañana, noticia en Valencia, rueda de prensa de Fernando Gómez Colomer, que fue un pedazo de centrocampista del Valencia, estuvo también en la Secretaría Técnica del equipo Che durante un tiempo, y que hoy se ha postulado como candidato a la presidencia del club. La cosa en Valencia con Manuel Llorente está como está. No ha cometido un error más grave este hombre que cargarse a Pellegrino. Después de eso ya el cántico es
claro.
Llorente, vete ya. Pero es que hemos escuchado antes en el Hora 14 la rueda de prensa de Fernando Gómez Colomer y ha estado durísimo. José Manuel Alemán, Valencia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego. Sí, la verdad es que ha estado muy duro Fernando Gómez Colomer con el actual presidente del Valencia, con Manuel Llorente, pero como tú bien dices, de la época anterior queda mucho rencor y fue porque textualmente Manuel Llorente amortizó el puesto de trabajo de Fernando Gómez como manager general o como director deportivo del club para situar al que hasta la fecha es el actual secretario técnico o coordinador de la Secretaría Técnica, que es Braulio Vázquez. Y un poco de aquello es por lo que viene tanto odio o tanto rencor por parte de Fernando Gómez a la figura de Manuel Llorente. Pero lo que ha querido hacer en el día de hoy, como decías, Fernando, es presentarse en sociedad, decir que se convierte en una alternativa a la presidencia del Valencia. De momento, que se sepa, no está previsto que la Fundación del Valencia, que es la que tiene las acciones, la máxima accionista, más de un 70% aglutina la Fundación del Valencia Club de Fútbol, que en definitiva viene a estar representada por el propio Consejo de Administración y por las autoridades políticas del gobierno valenciano, vaya a proponer a día de hoy una moción de censura para relevar de su cargo al actual Consejo de Administración. Por lo tanto, Fernando, aunque pida la dimisión de Llorente no va a dimitir. De momento es cierto que Llorente no ha aportado soluciones económicas al Valencia para que tenga una viabilidad económica en el corto plazo, y lo que sí que ha dicho Fernando es que si en todo caso la Fundación, es decir, las autoridades políticas consideran que Manolo Llorente debe de ser el presidente que abandone el Valencia Club de Fútbol, que él está dispuesto en 18 meses a hacerse cargo, a darle soluciones, y que si en 18 meses no aporta soluciones, que él se marchará voluntariamente.
Porque José Manuel, la pregunta que queda en el ambiente es, ¿el Valencia de quién es? ¿De la Generalitat?
El Valencia es de la Generalitat. Resumiéndolo mucho, es de la Generalitat, porque tiene un préstamo de casi 80 millones de euros depositados a través del Instituto Valenciano de Finanzas. Por lo tanto, el 74% pertenece a una cosa que se llama Valencia Club de Fútbol, pero que en definitiva es el Instituto Valenciano de Finanzas, que en definitiva es la Generalitat. Por lo tanto, Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat, es el que debe decidir si se carga Manolo Llorente y pone a Fernando Gómez. Como esto no lo va a hacer, pues estamos en la que estamos.
Así que el Valencia,
vaya
a fin de cuentas, es de la Generalitat. Durante mucho tiempo se hablaba de si había equipos que servían al poder político, etcétera, etcétera. Ya, las cosas al final terminan donde terminan y será la Generalitat quien decida quién es el presidente del Valencia. Pero por lo pronto, Fernando Gómez se ha presentado, lo mismo que tiene algún apoyo político detrás. Ya lo veremos. Un abrazo, José Manuel.
Un abrazo.
El Valencia, por lo pronto, está en cuartos de final de la Copa del Rey después de solventar ayer su eliminatoria con Osasuna.
Esperando al Real Madrid o Celta.
Esperando al Real Madrid o Celta. Va a ser una buena,
muy buena eliminatoria.
Muy buena eliminatoria, como la del Málaga, que se clasificó ayer y que espera, si no hay mañana sorpresa en Barcelona, al Barça. Que ayer, cuando iba perdiendo el Málaga 0-1 con el Eibar, había quien decía, no, es que Pellegrini ha tirado la copa. Toma, tiró la copa, no. 3-1 para adelante.
Eso puede pasar una vez o dos, como lo pasa Pellegrini.
Quien no ha tirado el rally París-Dakar es Carlos Sainz, el mejor piloto de rallies que hemos tenido en la historia, que está peleando en la quinta etapa del Dakar, aunque sabe que ya realmente opciones de conseguir el triunfo en la carrera no tiene. Imperial Manuel Franco, Cadena Ser, Diario As, Imperio del Monopolio.
Imperial.
Te voy a decir una cosa, no solamente es el mejor piloto de rally español, sino el mejor piloto de rallies de la historia. Al menos así lo dijeron sus compañeros en el último año que estuvo en los rallies, aunque eso sí, Sebastián Loeb ya no había ganado todos los títulos que ganó después. Pero lo de Carlos Sainz ayer fue una auténtica hazaña, porque a pesar de perder más de 2 horas con el coche averiado, hay que tener en cuenta de que el Dakar está acostumbrado a que pilotos como Sainz, pilotos que llegan del Mundial de Rallies o grandes campeones, cuando les sucede algo así, cogen, llaman un helicóptero y se piran de allí y vuelven a casa. Uh-huh. Y este no, este ya le pasó en África algo similar, el primer Dakar que fue, una etapa que la hizo toda la etapa por la noche, en Nouakchott, en Mauritania, y ayer le volvió a pasar algo similar y ahí está, terminó, y hoy está otra vez en la etapa, dice que va a ayudar a la tilla en lo que pueda y a ganar etapas. A ganar etapas, se va a ganar bastantes y va en búsqueda del récord de etapas ganadas, que ahora mismo creo que está empatado con Peter Ansel. Y bueno, una avería, el coche, como ya dijimos hace tiempo, es un coche competitivo pero es muy frágil, es un coche poco fiable,
es un coche experimental, que tuvimos una agria polémica en Twitter, porque yo puse que el coche era una full,
evidenciando vuestra mala relación, por cierto,
y ese mismo día el coche se rompió,
con toda la razón. Es que el coche, lo que pasa es que también hay que tener una cosa en cuenta, el coche de Latilla no se rompe y el de Carlos Sainz sí, y también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que a Latilla es de alguna manera el propietario del equipo, entonces
claro, no le iban a dar el coche malo al dueño de la escudería, no le iban a dar el coche malo,
es así, el coche es competitivo pero es poco no es fiable, no es un coche, es un coche muy frágil, como ya dijimos, y se está viendo, porque es un coche que a lo mejor el año que viene o dentro de 2 años ya puede estar optado a ganar el Dakar, pero a día de hoy, desde luego, no tiene nada que ver con aquel Tuareco en el que ganó Carlos Sainz el Dakar en su día, en el año 2010.
Bueno, pues Carlos Sainz continúa en el rally porque es un campeón, intentará ganar etapas, intentará mejorar el coche. De lo de hoy que sabemos, porque a partir de ahora vamos a mirar sobre todo a Nani Roma en coches, que está quinto en la general, y a Barreda en motos, que ayer ganó la etapa y que sigue ahí cerquita a 5 minutos. Bien el chaval, ¿no?
Sí, está ahí. Barreda, en coches todavía no tenemos datos, pero en motos Barreda está séptimo ahora, pero bueno, no está muy lejos de David Castó, que es el que va liderando la etapa, y además Joan Pedrero, que es el mochilero de Marcoma, que este año, como sabéis, Marcoma no está, va por libre, está tercero, también muy cerquita, apenas 7 segundos, con lo cual los españoles en motos todavía nos pueden dar bastantes alegrías.
Muy bien, Manuel, ya nos cuentas, un abrazo.
Un abrazo grande, compañero,
y quiero terminar esta parte del programa diciendo que en este país somos muy, muy propensos a cargarnos a los ídolos rápidamente. No lo digo por lo de Casillas,
también,
que ya estabais ahí los dos, lo digo por Carlos Sainz, porque en la historia de este piloto de rallies, que fue el primero que nos hizo ganar algo en coches, hasta entonces en el motor español ganábamos muchas cosas en motos, pero en las cuatro ruedas no ganábamos absolutamente nada. Y en la historia de Carlos Sainz hay muchas decepciones, hay ovejas, hay canguros, hay todo tipo de accidentes,
de animales,
pero a pesar de eso y de que queda algo cómico de los errores y de la mala suerte de Carlos Sainz, lo que queda sobre todo son unos resultados fantásticos. Exacto. Y la demostración de que Carlos Sainz, cuando en nuestro país nadie ganaba absolutamente nada, llegó, se plantó en el Mundial de Rallys, empezó a ganar carreras, que antes hablábamos del rally de Monte Carlo, del rally de Niza, del rally de Acrópolis, y no había nunca un español, y llegó Carlos Sainz. Empezó a ganar carreras y terminó ganando mundiales. Y luego encima se fue al Dakar y ganó el Dakar. Así que más allá de la mala suerte de Carlos Sainz, reconozcamos lo que tenemos, y tenemos un pedazo de campeón que tiene ni más ni menos que 50 años. Y ahí sigue.
Sí, señor.
Ser Deportivos, seguid escuchando.
Qué bien te ha quedado, macho.
He hecho nombre.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
El mejor arroz con bogavante ya tiene compañía. Arroz con rape y changurro. Arroz con carabineros. Y no solo eso.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Ahora menú especial fin de semana por 16 euros. Restaurante Marisquería Nova Galicia 2. En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva en el 91 691 5844. O infórmate en restaurantenovagalicia.com. Posiblemente los mejores arroces del sur de Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas tardes, Gallego. ¿Cómo vamos? Bien, general bien. Chusco,
sí.
Vamos a ver, soy el chorista indignado y estoy muy indignado esta vez con el señor Mourinho. Pues, ¿por qué? Pues muy sencillo, ese hombre no se merece que le ofrezcan siquiera ser parte de alguna celebración, no tiene ningún tipo de educación.
91 521 2945, llama y exprésate.
Y además tenía que haber estado en su lugar el Cholo Simeone, que por supuesto hubiera ido. Hombre. Y es mejor entrenador que él y ha ganado más cosas que él el año pasado. Arriba el Atleti.
Yo creo que el Cholo tenía que haber estado en el lugar de Guardiola, que yo creo que Guardiola estaba ya de retirada.
Hubiera ido y es capaz de entrenar, ¿eh? Porque si entrenó Falcao, entrena el Cholo allí también.
Efectivamente.
Si el Cholo Simeone está nominado a mejor entrenador del año, va a la gala hasta Manolete.
Va todo el equipo
y
entrena
allí. Y de la Morena, y hacen el larguero allí.
Sí, señor, y eso hubiera molado mucho, además.
Y debería haber estado nominado.
Aquí estamos en Zurich.
Los partidos que ha ganado, los puntos que ha ganado, los títulos que ha ganado.
También hay que decirle a la gente de Atleti que aunque hubiera estado nominado el Cholo Simeone, lo hubiera ganado Don Vicente del Bosque.
Eso es lo primero, es que se está fuera de categoría.
Sin ninguna duda. Aunque haya alguna gente que le descalifica de una manera un poco.
Bueno, respecto del partido de hoy, hay mucho ruido en el madridismo, Mourinho, el desplante de Mourinho y demás. Y llama la atención la encuesta que sacan hoy los compañeros del diario Marca, que se sabía que se estaba haciendo una encuesta.
Se estaba cocinando.
Había una encuesta, se preguntaba a los socios y demás, y bueno, pues el Marca saca una encuesta donde dicen que Mourinho sigue teniendo el 54% del apoyo de los socios. A la pregunta ¿tiene que seguir Mourinho el año que viene, pase lo que pase? El 54% sí. Dice que sí.
Además son socios,
Contando con el año pasado era el 85%.
Pero aún así está muy bien. Con todas las que ha liado, el plebiscito, lo de Casillas, Ramos, no sé qué, está bastante bien.
En cualquier caso, lo de las encuestas es un asunto que nosotros aquí también manejamos, ¿no? Porque nosotros sabíamos que
Hacemos las nuestras propias, haciendo
encuestas. Y el club hace encuestas porque a Florentino Pérez le gusta mucho lo de las encuestas.
A mí esto de las encuestas me parece bien. Pero no me fío.
No me fío
de lo que ponen los periodistas. Siempre tienen sus intereses,
amiguismo,
sus amigos, sus enemigos.
Por favor.
Yo tengo mis propias encuestas. Sí. Y además me gusta hacerlas a mí mismo.
¿Las hace usted?
Sí, claro. Yo tengo aquí en el despacho la lista de socios, aquí los teléfonos. Y cuando quiero saber cómo está la cosa, miro la lista, cojo uno al azar. Por ejemplo, Alberto Pérez, ¿quién es de aquí de Madrid?
Pero
de Montalaz.
Hombre.
Apunto el número y le llamo y mire usted, digo que estoy haciendo una encuesta para el Madrid y ya está. Sí, es que es así de sencillo.
No, pero lo puede comprobar.
Sí, vamos a ver si lo coge.
Ahí está.
Ahí está.
Hace un concurso. Oiga.
Don Alberto Pérez.
Sí, soy yo, dígame.
Sí, buenas tardes. Le llamo porque estamos haciendo una encuesta para el Real Madrid y estamos preguntando a socios del club.
Sí, soy socio además de hace 20 años. Me puede preguntar lo que quiera.
Sí, lo sabemos y muy agradecidos estamos por su apoyo. Mire usted, es que queríamos hacer unas preguntas para saber cómo están viendo ustedes al equipo y al entrenador. Sería tan amable de contestarnos solo un minuto, ¿eh?
Sí, hombre, claro, por el Madrid lo que haga falta. Usted pregúnteme que estoy, vamos, al tanto de todo porque me veo todos los días en la, pero desde arriba abajo y sobre todo la contraportada, ¿no ves cómo mola?
Pues muy bien. Bueno, la primera pregunta que estamos haciendo es si le gustaría que Mourinho siguiera de entrenador el año que viene.
Bueno, hombre, la verdad es que esté quien esté, lo vamos a pasar mal, porque con el tema del Barça, ya sabe, con el Messi nos están dando por el mal pelo. Así que si cambiando queríamos algo, pues bueno, pues cambiamos.
Pero
algo.
Por favor, diga sí o no.
Que siga, que al menos nos ahorramos la indemnización. Sí, bueno, dígame sí.
Muy bien, pues gracias. La segunda pregunta, ¿qué le ha parecido la suplencia de Iker Casillas? ¿Se ha portado mal con el entrenador?
Hombre, lo de Iker me parece buen muchachote. Aunque está con... ahí que no está como antes. Las cosas como son. Da penilla verle ahí de suplente, pero bueno, si fuéramos líderes sacando 10 puntos al Barça, me daría igual que jugase Casillas, Adán o Pepe el portero. Usted me entiende, ¿verdad?
Bueno, entonces, ¿se ha portado bien o mal?
Bueno, pues le ponga usted mal, venga.
Muy bien, y la última pregunta. ¿Usted votaría a Florentino Pérez para las próximas elecciones de la presidencia?
Hombre, por supuesto. ¿A quién vamos a votar que no nos saque de esto? Yo voto a Florentino. Bueno, yo solo votaría a otro si se presentara.
¿A quién?
O sea, del Bosque. Ese sí que es un crack.
Bueno, las encuestas siempre hay datos no relevantes.
Claro, sí, claro. O sea, hay datos que no valen para nada.
Lo que los estadísticos llaman despreciables. Claro, datos que no...
Hay que ir al grano. Mourinho, como que sea.
¿Cómo se parecía Alberto Díaz, Alberto Pérez, al Chispa, eh?
Pero bueno, eso es un muestreo, por así decirlo.
Sí, bueno, al aleatorio.
Siempre que hay ruido alrededor del Real Madrid, y ahora estamos en una época de ruido importante. Me gusta consultar la opinión de un hombre que se conoce esto desde hace muchísimo tiempo, el director del diario AS, Alfredo Relaño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay run run, ¿eh?
Hay run run, sí, hombre. Me acuerdo ante un partido como este que dijo Mourinho hace un par de temporadas y me pareció acertado. Dijo, es un partido muy importante porque es el primer partido en que nos jugamos un título. ¿Sí? Dijo, y es así, este es el primer partido del año en el que el Madrid se juega un título. Si hoy no saca el partido bien, pues va a perder la perspectiva de un título, ¿no?
Va a perder la copa. Y más allá del sudoku Adán y Casillas, que escribes hoy en tu columna, hay que centrarse en Mourinho. Mourinho, ¿cómo está? El Bernabéu no está para plebiscitos. El otro día hubo una pequeña pitada, pero hoy, evidentemente, la gente lo que quiere es que el Madrid saque adelante la eliminatoria. Pero el ambiente está muy cargado en torno al entrenador. Su negativa a asistir a un acto como el de la entrega del Balón de Oro, más allá de que ganase o perdiese, no saber estar, porque no sabe estar cuando le toca, como por ejemplo sí sabe Florentino, que tuvo que ir allí y aclamar a Del Bosque, que seguramente no fue mucho de su agrado. ¿Cuál es la situación real de Mourinho en el club, con la directiva y con la afición para ti?
Yo creo que está perdiendo respaldos, desde luego en la directiva y también en la afición. Hoy vemos en la portada de Marca la encuesta, que daba un 54 a favor y un 45 en contra, pero está hecha antes de lo de la Real y antes de lo de ayer. Antes de la espantada. En la que, por cierto, lo que peor veo yo es que mintiera. Si hubiera tenido la gallardía y decir yo no voy porque no quiero, hubiera sido una grosería. Pero esa imagen del hombre que se mete a las 7 de la mañana y sale a las 11 de la noche es mentira. Yo sabía que era mentira y además ni falta que hace tampoco. Trabaja mucho, pero esa cosa de que no hace otra cosa y están ahí metidos todo el día y no ve más que a la familia al llegar y tal, y que cuentan desde Madrid, pues evidentemente no es verdad ni puede ser. Pues es un hombre que tiene su familia y hace fenomenal, pero lo que no tiene es por qué mentir, ¿no? Ni ser hipócrita, es poner una cara buena, es decir, es que estoy tan ocupado de trabajar, que bueno, está tan ocupado de trabajar, está usted ocupado trabajando y con su familia como todo el mundo, ¿no? Pero decía que esa encuesta es anterior, lo cual quiere decir que está perdiendo adhesiones a chorros. En Madrid insistía todavía en la comida de Navidad, Florentino me decía que en los que las encuestas que hacen entre socios que tenía un 95% y no sé qué, bueno, pues no, no. Ya no es así.
95 no es así.
Claro,
pero bueno, sigue teniendo muchos, eso es evidente.
Tiene bastantes, pero ya si era un 54 antes de estas dos cosas, vete que haya, ahora vaya por un 35. Desde luego, el otro día hubo pita, nunca había habido una pita clara en el momento en que nombraron su nombre, una pita clara, ¿no? Lo de Casillas la gente no lo ha entendido y no lo ha tomado bien, y lo de no ir a la gala tampoco se ha tomado bien. Tampoco se ha tomado bien, porque es un desaire a la FIFA y al propio Madrid. Estaba entre los nominados, es una cosa que no. El bueno de Cristiano, pues va y sabe que no va a ganar, se come el sapo de estar ahí al lado de Messi, viendo cómo se lo dan a Messi. Bueno, pues estas cosas tiene el fútbol, ¿no? Como Iniesta, que va tercero.
Y luego están la distancia con el Barça, porque si todo esto sucediera con el Madrid líder y el Barça a 5 puntos, pues todo sería de otra manera, seguro, ¿no?
Sí, si no estuviera tan alterado, a lo mejor tampoco estaba el Madrid a tantos puntos. Por ejemplo, 3 de esos puntos son en Málaga, donde jugó a Dani y no jugó bien. Porque es normal que no juegue bien, pues un portero que no ha hecho apenas portería y que además ha salido en circunstancias muy difíciles. Pero si no estuviera tan alborotado, pues no pasarían estas cosas. Desde el principio del curso está alborotado. Cuando las primeras cosas salieron mal, pues cargó contra Sergio, entonces no quitó, entonces no sé qué, volvió Sergio con la camiseta de Ozil debajo porque había quitado a Ozil. Se ve que todo desde el principio de temporada ha perdido el poder que tenía sobre el grupo el año pasado, que era formidable. El año pasado veía sin marido un tren de alta velocidad, ¿no? Uh-huh. Y este año lo ves ahí a trancas y barrancas.
No juega nada, no se sabe qué juega realmente. ¿Y Florentino cuál es su situación? Porque más allá de guiarse por las encuestas, luego tiene que haber una parte personal en su sensación y en su capacidad de decisión. ¿Cuál es la capacidad que tú le ves a Florentino para tomar una decisión? ¿O no tiene ninguna y tiene que esperar, pase lo que pase, hasta final de temporada y entonces ya veremos?
Yo creo que tiene que esperar y esperar a la décima, a ver si el equipo... Porque el equipo sigue estando ahí, los futbolistas son los mismos, ninguno de ellos ha envejecido, ninguno de ellos... se ha marchado, ¿no? Los futbolistas son los mismos del año pasado, y el año pasado el Madrid tenía nivel para ganar la Copa Europa. Bien, es verdad que también el Barça lo sigue teniendo ahora, pero esa posibilidad existe. Yo creo que mientras al Madrid no le echen de la Copa Europa, que hablamos todos que llega a la final y la gane, pues mientras no le echen no va a hacer nada. Está aguantando como puede los desplantes de este hombre. Recuerdo la comida de Navidad también, que hizo un llamamiento a la calma, a la serenidad, a rebajar la tensión entre todos. Bueno, pues en Mourinho no la rebaja, coge en vista de eso coge y ha hecho lo de Adán y Casillas, que ha sido un nuevo alboroto. Está continuamente en ese tipo de alboroto, ¿no?
¿Que tú crees que ese alboroto va a continuar o...?
No tengo ni idea de lo que hará hoy, sinceramente. y el que lo sepa, no le agradeceré.
No ya hoy, sino la semana que viene.
Yo creo que va a tener que insistir en Adán, porque no lo puede dejar así en un fracaso tan grande. Yo mismo le aconsejaría ahora ponerle de cuando en cuando en partidos más sencillos y que se serene, porque si no es dar por eliminado a un jugador... La verdad es que a mí me parece que Madrid ha hecho malas cosas con Adán. No se puede tener un jugador 3 años sin jugar.
No.
En esas edades y con estas cosas se hacen de otra forma. Y es verdad que Casillas necesitaría una presión, todo el mundo la necesita, necesitaría un suplente. Pero tengo mi teoría en eso, ¿eh? Yo creo que Florentino nunca ha querido un suplente para Casillas, porque siempre ha pensado que el suplente era Casillas y que no iba a invertir en eso. Y que tú lo sabes como yo, ¿no? Y él siempre ha acarizado la idea de traer a Buffon o alguno así, ¿no? En realidad solo ha tenido de suplente Dudek, que vino cuando Calderón, digamos, con esa idea, pero no lo trajo Florentino, ¿eh? O sea, la idea de Dudek, que es un poco la de Pinto, es de cuando Florentino no está. Desde que Florentino ha estado, bueno, pues se fue César y siempre ha habido... La idea siempre ha sido uno recién salido del Castilla que bueno, ¿por qué no? Y además me acuerdo una vez que habló el Madrid de Bravo, el de la Real, y dijo, no voy a gastar 3 millones en un portero para que no juegue. En realidad nunca le han buscado un suplente, y es verdad que por eso también el Madrid ha estado en manos de Casillas mucho tiempo, y además es verdad, podemos admitir que Casillas... necesitaría ese estímulo, porque en la selección lo tiene y se nota. En la selección lo tiene y se nota.
Seguro.
La selección sabe que tiene detrás a Víctor Valdés, que no es ninguna tontería. Es que si no hubiera existido Casillas, bendito sea que haya existido, ¿no? Pero si no hubiera existido Casillas, no estaríamos nada preocupados por la portería de la selección, ¿no?
Oye, y el partido es peligroso por el resultado, porque el Celta está jugando muy bien y porque tiene jugadores que pueden hacer algo importante, como Aspas hoy en el Bernabéu. ¿Crees que un mal resultado vulcanizaría el Bernabéu?
Yo creo que una eliminación sí acabaría en fiesta gorda, pero francamente no la espero. Yo creo que el Madrid tiene poder delante para ganar este partido y que el equipo ahí ante la responsabilidad de un partido de urgencia extrema, jugará bien y creo que ganará el partido. Es verdad que el Celta es muy bueno, es un equipo fino y es un equipo muy bueno, pero creo que el Madrid tiene más cartas, ¿no? Y yo pienso que sí, que ahí van a estar todos a una, ¿no? Ahora, es verdad que los dos porteros están un poco fuera de...
Sí, de onda.
De onda. Los dos están distraídos. Cuando salió Casillas el otro día, pues tampoco fue. La misma que hizo Adán,
igual.
O peor la hizo Casillas. Igual, lo que tuvo la suerte de que no acabó igual. Claro. Pero la jugada empezó igual.
Sí. Bueno, pues nada, estaremos atentos y seguiremos aprendiendo el sudoku de Mourinho, aunque yo estoy muy despistado.
¿Y tú qué crees? Pues claro, ¿quién jugó y quién no jugó?
Yo estoy completo.
Uno fue titular, pero el que jugó fue el otro. Entonces,
el sudoku de Mourinho está en portugués, yo no lo entiendo bien, la verdad.
Muy bien.
Un abrazo, Alfredo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
He conseguido que mi clienta Marta recupere 150 euros de una compra por internet.
¿Le llegó mal el pedido? A mí me ha pasado.
Peor, no le llegó y la tienda online no le hacía ni caso. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 32 32 52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados.
Me dice en Twitter Jorge Arnaiz,
¿sí?
en mi Twitter, que es J Gallego on fire, por supuesto.
On fire.
La señora Carmen no deja títere con cabeza.
Es verdad.
Cuando
se arma de razones pega. Y pega leña.
Por cierto, echo de menos los refranes del otro Goyo.
Yo también, tengo que decirlo.
Es que está muy callado últimamente, está muy callado.
Pero Gallego.
Hombre,
la verdad que
no, no digo usted nada.
No hablo mucho porque creo que es mejor, ¿no? En ese sentido, el que anda en silencio siempre acaba cazando.
Ese es bueno.
Y no quiero molestar a nadie. Ya sabe cómo es, ya se sabe que hablar por lo codo aburre a todo.
Sí.
Pero bueno, ahora sí que el oyente esté tranquilo. Mi ostracismo es autoimpuesto, pero no me puedo apartar del Ser Deportivo. Al igual que nunca se ha visto al potrillo apartarse de la yegua.
¡Esa es verdad! ¡Esa es muy buena!
¡Qué clase, eh!
Sí, nos ha llamado yegua.
Una pincelada.
No, pero además él siempre tiene algo que sacar. Tiene cintura.
Bueno, tenemos a Tito Vilanova en Estados Unidos buscando un segundo diagnóstico sobre su enfermedad, a ver si le dan buenas noticias. Y hoy la rueda de prensa antes del partido de mañana con el Córdoba le ha dado su segundo. Edu Polo, buenas tardes.
Pues muy buenas, así es, ya sabíamos desde que lo operaron que iba a estar en el mes de enero, iba a estar a veces presente, a veces ausente Tito Vilanova. No es nada que nos sorprenda y de momento vuelve a coger el equipo Jordi Rola, como ya lo hizo en Valladolid. Una rueda de prensa cortita en la que ha defendido a David Villa, dice que no tiene nada que reivindicar, que conocen perfectamente a Villa. Ha explicado que
y
mañana...
por eso está en el banquillo, ¿no?
No, hombre, no, porque ahora mismo el equipo es el que está y lo que
no
es.
Cizaña, no, no, yo por decir.
Qué ganas de meter cizaña.
No, lo contrario, Edu.
Pero la verdad es que lo de Villa también hay que reconocer que es un tema peliagudo para el Barça.
Es peliagudo, pero es que ahora mismo...
Es complicado, él no está bien, él no es lo que era. Ya claro, efectivamente no es lo que era, pero que es un tema peliagudo para el Barça, sin duda.
No piquéis a...
Con todo el cariño lo he dicho, además.
No, sí es verdad, lo que pasa es que ahora mismo no tiene sitio en 11, no lo tiene él, no lo tiene Alexis, no lo tiene Thiago, jugadores de mucha calidad, pero... Con Cesc en el centro campo y Iniesta arriba, no queda sitio para nadie. Y tal como están yendo los resultados, no se le puede criticar al cuerpo técnico el once que están planteando. Entonces hay que esperar.
Bueno, eso es verdad.
Mañana jugará Villa, es Copa del Rey, es un partido en teoría plácido para el Barça con el 0-2 de la ida. Así que mañana sí que va a jugar Villa, sí, por ejemplo.
Además ha dado descanso a Xavi, a
cuatro jugadores, Iniesta, Pedrito y a Gerard Piqué.
La gran pregunta del partido de mañana es, ¿va a ir el honorable Artur Mas al partido? Lo digo por si se encuentra con el presidente del Córdoba, porque ese encuentro en el palco sería noticiable, ¿no?
Podría ser curioso, lo que pasa es que no creo, ¿no? Va poco al Camp Nou, Artur Mas, fue el otro día al derbi porque era el Barça español. Pero va poquito, entonces a un Barça-Córdoba de Copa del Rey no lo creo.
No, pues una lástima, porque estaría bien. Sí, está liado.
Tiene algo de trabajo, sí. Tiene algo de trabajo.
Se la ha creado él.
Tampoco se la ha creado él, ¿no?
Bueno, un abrazo, Edu.
Hasta ahora.
Estuvo gracioso, por cierto, la imagen en la inauguración del AVE a Girona, de Artur Mas, el príncipe Felipe, la ministra de Transporte e Infraestructuras y Rajoy.
Sí.
que
graciosísimo,
un bus estaba, cuatro para un bus estaba,
una fiesta.
Decían en Twitter algún cachondo que a Rajoy un revisor le había pedido el pasaporte. cuidado con eso. Bueno, el cholismo da rueda de prensa esta tarde, pero antes de lo de mañana, ¿no?
Cholismo vespertino.
Vespertino,
¿no? Suele ser
2.0 vespertino.
Sí, no suele ser habitual, suele hacerlo por la mañana, pero bueno, ayer cambió un poco el hábito de entrenamiento para que Falcao estuviera con el resto de sus compañeros, que estuvo en la gala del Balón de Oro, y volvía por la mañana, y hoy pues repite, mañana a las 7:30 juegan contra el Getafe, en principio en carrera de la eliminatoria, mañana va a haber rotaciones, va a haber algunos jugadores que van a descansar de cara al partido del próximo domingo ante el Zaragoza, con el que se cierra la primera vuelta, y sobre todo pues a intentar no sufrir mucho, a intentar pasar la eliminatoria, y vamos a ver cómo se le da al equipo y si hay la presencia de algún canterano, por ejemplo Oliver Torres.
Lástima, sí, Oliver Torres no juega un minuto y se lleva todas las portadas.
Oliver Torres, al que tiene un plan específico físico, por eso no jugó el fin de semana con el Atlético Madrid B, tampoco fue con el A. El Cholo lo quiere a tope físicamente y vamos a ver si empieza a tener minutos el chaval, que es verdad que extraña bastante que evidentemente no juega en el A porque no tiene hueco, el equipo está funcionando bien,
bueno,
pero que no juegue en el B, eso sí que sorprende bastante.
A un ratillo podría jugar el B.
Exactamente.
Algún ratillo podría jugar, ¿eh?
Sí, seguramente, por las condiciones que tiene. Pero bueno, repito, ahora mismo hay jugadores que están en forma. Sale Raúl García y te mete goles. Sale Diego Costa y es espectacular. Está Coque muy bien.
Diego
bueno,
Costa
pues
está tremendo.
Pues tiene más difícil Oliver Torres jugar en el primer equipo. Pero repito, en el segundo debería jugar siempre y no lo está haciendo.
¿Y el Getafe, señor Rubiano? Buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues bueno, con ganas de cambiar la imagen del pasado lunes, porque el lunes el Rayo le metió un meneo. Ya lo contamos ayer, ya lo decía por aquí Escarabajano, que estuvo ayer en Getafe, y hoy hay que cambiar un poquito la imagen. La verdad que, para qué engañarnos, la eliminatoria ante el Atlético de Madrid estaba prácticamente imposible.
Hombre, siempre se puede remontar,
se
¿no?
Se ha ido repitiendo. Siempre se puede remontar, sí. Todo el mundo tiene el recuerdo de esa remontada. Efectivamente, esa remontada 5-2, en la que el Getafe acabó ganando 4-0 y se metió en la final de Copa. Y le ha preguntado a Luis
bueno,
García...
Bueno, una remontada que le costó el puesto a Rijkaard.
Sí, efectivamente. Y encumbró a Schuster para Madrid.
Rijkaard, después de ese partido, a Rijkaard.
Yo estaba en el
Coliseo
Alfonso Pérez ese día.
Yo también.
Tenía delante a Roberto Gómez. Roberto Gómez desatado absolutamente celebrando los goles. Fue una cosa terrible.
La verdad, más con Ángel Torres.
Con
¿no?
Gil Marín, macho, que estaba también delante. Sí, sí. Bueno,
se cargó a Rijkaard.
Eso te digo yo que hago un libro solamente de esa noche.
Y Schuster para Madrid.
Y a Deco y Ronaldinho. Y toda esta gente también.
No, eso fue el caos.
El detonante, sí, señor.
Pues la verdad que, aprovechando esta remontada del año 2007, fíjate si ha pasado ya el tiempo. Le hemos preguntado a Luis García si hay ese ambiente en el Coliseo, ese ambiente en el Getafe, de que se puede remontar o no la eliminatoria. Y ha dicho esto.
No.
Bueno, no.
Pues la verdad, nosotros sí dentro sí hemos hecho cosas, pero en el ambiente no se ve, es verdad, es lo que hay. También me he aprovechado porque el último partido fue muy malo. Entonces, claro, si el último partido, como he dicho yo, haces el peor partido del año y medio desde que soy entrenador, pues eso es un poco de freno, ¿no? Pero, ya digo, a veces el fútbol da sorpresas y bueno, y daremos sorpresa más de uno, porque jugamos lunes y después sábado con el Sevilla. Parece ser que ya nos han dado que no nos podemos clasificar, porque no nos han dado descanso entre partido y partido.
Es verdad,
a
lo mejor,
tiene razón. También es cierto.
Claro, bueno. A lo mejor alguno de estos que ha pensado que ya el Getafe está eliminado y lo pone un partido el lunes y otro el sábado, pero como se queja todo el mundo de los horarios, pues bueno, pues...
También yo.
A lo mejor tenemos claro, que jugar a las 48 horas un partido, pero ojalá sea así, aunque no va a ser fácil. Sí.
Juega el lunes contra...
Sí, pero hay que decir a Luis García que las quejas a Ángel Torres.
Claro.
Eso que tiene que meter Ángel ahí. Torres, que es el que está en la liga y es el que dice lo que hay, porque el dinerito es el dinerito, ¿no?
Exactamente.
Claro.
De las quejas al presidente.
Eso
¿no?
le pasa a muchos entrenadores, ¿eh? Juega el lunes contra el Granada, el sábado contra el Sevilla, así que si le metes un partido entre medias, si el Getafe consiguiera soliviantar la eliminatoria, pues lo tendría.
¿Soliviantar
prácticamente
la eliminatoria?
Sí, soliviantar.
Quiero decir, poner cabrear a todo el mundo, ¿no? Hemos soliviantado la eliminatoria a base de patadas, expulsiones, bronca.
Bueno, pero soliviantándola, consiguiendo la clasificación.
Aquel Getafe-Barcelona, el Coliseo estaba prácticamente lleno. ¿Cuánta gente puede haber mañana en el estadio?
Pues van a ir los socios. Los socios.
Puede ser
que se quieran animar.
Puede ser como la sala de prensa los últimos dos días.
¿Cuántos hay?
Oye, pues hoy había unos cuantos, ¿eh?
¿Ah, sí? Hoy había
un montón de periodistas en la sala de colisión, como a mí me gusta,
por
cierto.
Luego se queje la jefa de prensa.
Se nota que iba yo también. Eso también influye. Entradas entre 30 y 60 euros, y como decía Hugo, pues hombre, no va a haber...
¿Entre 30 y 60
60 euros para ver mañana.
60 euros.
Pagar ese dinero por
para los no socios.
No sé.
Sí, hay que decir que, bueno, ha habido una buena campaña de socios en la segunda vuelta para el Getafe.
La
y eso va a hacer
que haya
un poquito más de ambiente, pero bueno, ya te digo, que irán los socios y poquito más. Deportivamente, los 18 que tiene Luis García, porque siguen lesionados Lopo, Pedro León y Mané, Barrada y Lacen, que están en la Copa de África. Así que con lo opuesto, y la novedad es que ha entrado Colunga en la convocatoria. Y del tema del lateral izquierdo. Hay que decir que para sustituir a Mané, al Getafe le están ofreciendo jugadores, y ya ha llegado más de una oferta, y...
¿No queréis a Coentrao?
Bueno, no toques eso, no le toques
eso. Él lo hizo ya bien en Getafe, Coentrao, ¿eh?
Ah, bueno. Sí, en Getafe lo hizo muy bien, que sin jugar
se
autoexpulsó. Y que le va a caer una fuerte sanción a Michel, sanción económica, después de lo que hizo el otro día en el partido ante el Rayo, se autoexpulsó, llamándole hijo de tal a Leo Baptistao, deportiva no, pero económica fuerte sí, bueno. Sí le va a caer.
Gracias, Rubiano. En el Rayo Vallecano...
Menos soliviantados que en Getafe.
Hombre, Antonio
García...
Pero, ¿qué te gusta, eh?
Pero se ha puesto su cardigan con coderas y se cree ya que es el rey del mundo.
Hay que dar categoría en Vallecas. Llega de Vallecas y me ha dicho, Gallego, tengo un tema de Vallecas, pero bueno, mejor no te lo vendo porque no lo vas a comprar.
Pero bueno, ¿cómo lo vas a comprar?
Algo así me ha dicho.
No, porque estoy trabajando en ello para vendértelo un poquito más tarde. Un tema de espinilleras. Bueno, te decía que...
¿De espinilleras? Sí,
de espinilleras de futbolistas en primera división. Bueno, te decía que en Vallecas...
Bastante interesante,
¿no? Como las portadas, ya lo sabes.
Interesante.
Ahora nos habla otra cosa. En Vallecas, entrenamiento tranquilo, pero con algún resfriado. La estrella, Leo Baptistao, que tenía dolor de garganta y no se ha podido entrenar con normalidad. Está en el caso igual que Javi Fuego. Y luego las ausencias de La Vaca y Rodri, que están lesionados. Y Nacho, que vamos a ver esta tarde, le van a hacer prueba. Ya sabes que el día del el lunes pasado tuvo un fuerte golpe en la rodilla. Y vamos a ver qué ocurre con Nacho, si podrá jugar el viernes ante el Athletic de Bilbao a las 9:30. Te quejabas o hablabas de que en Getafe se quejan de los horarios. El Rayo jugó el viernes y va a jugar el lunes y va a jugar el viernes.
A Rubiano.
Hablado Rubén.
No solivientes a Rubiano, a veces vamos a tener problemas.
Me quedo aquí solo para cuando la cague para decírselo.
No. Hablado Rubén, que como bien sabes es el portero actualmente titular del Rayo. Empezó jugando él. Luego Coveño fue titular, pero se lesionó. Ahora otra vez de nuevo es Rubén y le hemos preguntado sobre la actualidad del día, es decir, Iker Casillas y Mourinho, Iker Casillas, Adam, Iker y Adam, a ver qué ha dicho.
Es
un poco extraño, pero han cambiado portero en muchos equipos y tampoco ha pasado nada, así que si Mourinho decide poner a Adam, pues él tendrá sus motivos y en este caso Casillas tendrá que respetarlos y esperar su momento, que esto es el pan de cada día en los equipos.
Anda, han cambiado otros equipos, como aquí, no decíais nada, no me preguntéis a mí ahora de Casillas y Adam, allá cada cual.
Sí, la verdad, la misma situación.
Oye, Gallego, por terminar, 38 euros cuestan las entradas para estar en San Mamés. El Rayo Vallecano las pone a la venta de hoy hasta las 8 de la tarde y mañana jueves de 11 a 2 y de 5 a 8.
Pero es que ir a San Mamés es algo histórico, porque es la última vez que el Rayo Vallecano va a jugar un partido en San Mamés.
Esas son cosas que merecen la pena.
38 pavos por la foto y la tienes para toda la vida.
Efectivamente.
Gracias, compañero. Señores Jorial, proceda usted con otras noticias del día y otras curiosidades.
Venga, vamos con otras noticias. Decís que Messi no se le acordó de Cristiano y de tantos otros jugadores. Bueno, pues sí se acordó de Gerd Müller. Le ha dedicado una camiseta al jugador alemán. Pone: para Gerd Müller, mi respeto y admiración, un abrazo.
Mira qué bien. Sí, cuando uno está educado, está educado. Y cuando no lo está, no lo está.
Hay que dedicarle otra a Chitalu, ¿no?
Tranquilo.
Ayer contaba Palacio lo de Fabri al Panathinaikos. Bueno, pues hoy se va a hacer oficial la contratación de Víctor Fernández por el Racing Gent belga. Además, tenemos baloncesto, Eurocopa, las 16. Los últimos 16. Primera jornada, las 6.
Yo te digo una cosa. No lo había entendido. Menos mal.
Las 16. Avos.
Sí.
Más bien octavos. A las 6, este el Mezcielona contra el Cajasol. Y a las 8:30, Bilbao Basket contra el Nimburg, alemán. En la NBA, victoria de Mines, alemán.
Bueno, para él es alemán.
No,
alemán, vamos con la NBA, ¿no? Vamos con la NBA.
Victoria de Minnesota sobre Atlanta, 108-103, con 4 puntos y 8 asistencias de Ricky Rubio.
Mira qué bien.
Derrota de los Lakers ante Houston, 125-112.
Bueno, pero como no está jugando Pau Gasol, no nos importa. Que pierdan todo y luego cuando vuela Gasol, que lo ganen.
Nos da igual.
Para los playoffs, a ver si la vamos a liar.
Lance Armstrong va a romper su silencio el jueves 17 de enero, madrugada del viernes 18, en el programa de Oprah Winfrey.
Hombre, encima se llevará la pasta encima.
Oprah sería si tuviera una H delante de la P, pero no, es Oprah.
Bueno. Pues yo es que no estaba en Los Ángeles como tú, bonito.
Yo sí, y espero estar otro año más.
Bueno, pues lo gracioso, las apuestas que se han hecho alrededor de la entrevista, por ejemplo, se puede apostar a que confiesa el dopaje, se apuesta a que...
Yo apuesto a que no lo confiesa.
Se puede apostar que Armstrong acusará a otro ciclista de dopaje.
Eso sí lo apuesto también.
También se dice que será entrevistado en la habitación de sus maillots amarillos, que llorará
o que si se llevará una corbata amarilla o incluso si podrá saltar en el sofá. Son las apuestas que se hacen.
Bueno.
Y el paracaidista austriaco, bueno, Felix Baumgartner, ha sido nominado al premio Laureus al mejor deportista extremo, cosa que no me explico, porque ¿qué ha hecho extremo este tío?
Balón de oro al deportista extremo.
Lanzarse a 39 kilómetros. Vamos con los barcos, venga, barcos, va. Vendée-Globe sigue el Matiz como líder, 96 millas sobre el Ban Populaire. Estuve un bonito duelo, estuve viéndolo por pay-per-view. Javier Sansó es décimo, ha perdido dos puestos, está solo a 20 millas de los dos barcos que le preceden. Estamos a la altura, subiendo por la costa de Sudamérica, sí, entre Buenos Aires y Río de Janeiro.
Oh, qué bonito.
Y quería hablar de Mike Golding, que es el sexto en la general, el del patrón del Gamesa. Es el primer regatista en la historia que ha cruzado por sexta vez el Cabo de Hornos, tres en cada sentido.
Qué tío.
Nada más cruzar el cabo ha dicho que es un alivio estar en el océano Atlántico. Es un tío que cambia mucho opinión, porque la última vez que lo cruzó, que era para lo contrario, dijo, es un alivio estar en el océano Atlántico. ha alcanzado el Cabo de Hornos navegando cerca de las islas de Diego Ramírez, nombre del cartógrafo descubridor de las mismas, por una zona que se llama el Mar de las Hoces, donde se encuentran los tres océanos, el Atlántico, el Pacífico y el Antártico. Imagínate qué corrientes.
Tremendo.
Se consideran las más tormentosas del planeta estas aguas, y ya sabéis lo que dicen los marineros en estas latitudes. Ya os lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir para los oyentes. Repítelo. Al sur de los 40 grados no hay ley, pero a partir de los 50 no hay Dios. Pues estos están entre los 56 y los 60 grados.
Grande.
Muy grande Mike Golding y Sansó décimo a 2.158 millas.
Aquí lo dejamos. Mañana más ser deportivos. Que vaya bien la tarde. Un saludo de gallego. Adiós.